tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Continuando, como decía Diego, con este día de fiesta, de festejo, un día muy especial para toda la comunidad universitaria, recibimos al rector de nuestra universidad, Rodrigo Arim. Rector, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes nuevamente, y un día tan especial.
¿Ya votó, rector?
Sí, voté a las 9 de la mañana, tempranamente, en la Facultad de Ciencias Económicas.
Perfecto. ¿Cómo se está viviendo desde el rectorado estas elecciones?
Yo le diría que con un sentimiento parecido al que ustedes describían, con alegría. Alegría entre otras cosas porque creo que nos obliga a mirarnos en el espejo de lo que ha sido estos 2 años de pandemia, ¿no? O sea, tenemos un acto electoral donde por primera vez en 2 años tenemos locales universitarios desbordados, uh-huh, de estudiantes, de docentes, de egresados, y bueno, eso es también un síntoma de vitalidad de la institución y de la democracia universitaria, a la cual hace un rato estamos extrañando en la posibilidad del encuentro y del diálogo, de la discusión, del debate, que son ingredientes imprescindibles de la vida universitaria como tal.
Sin dudas. Lo hablábamos más temprano con José Corseñac. ¿Cómo fue la coordinación en estos meses en los que se aplazó varias veces la fecha de las elecciones?
Yo le diría que fue una coordinación amena, institucionalizada, con buena voluntad de las dos partes y con las dificultades que impone la pandemia, ¿no? Que además son dificultades que fueron concatenándose, porque de la misma manera que fueron postergadas, por ejemplo, las elecciones departamentales durante el primer año de la pandemia, durante este segundo año, en los momentos más complejos de la evolución del COVID-19 en Uruguay, fundamentalmente entre febrero y junio, teníamos previsto la realización de elecciones universitarias, que hubo que suspender nuevamente. Yo creo que con paciencia de ambas partes, porque del lado universitario era un elemento que nos tenía muy preocupados la no concreción de las elecciones, y con la buena voluntad también de la Corte y del lado nuestro, también con apoyarnos que pudiéramos con el plan logístico, finalmente logramos llegar hasta ahí, a esta fecha, a estas elecciones, y bueno, hay 300.000 universitarios votando en todo el país. Y eso es también importante señalar, ¿no?
Sí, lo más complejo sin duda de los aplazamientos es que, bueno, algunos ciclos de cargos se fueron postergando más de lo esperado y en algunos órganos de gobierno se estaba incluso complicando para poder generar la ocupación, ¿no?, de los distintos representantes. Esa era como la principal preocupación por poder renovar autoridades rápidamente.
Sí, hay dos planes de preocupación. Uno tiene que ver con la legitimidad política de algunos órganos, no legal, porque el principio normativos generales hace que un órgano que no tiene sustitutos, o sea que no fueron electos sus miembros que van a sustituir a los actuales, bueno, por un principio básico de continuidad en las funciones, sigue teniendo una preservando su integración y por lo tanto su funcionamiento, ¿sí? Uh-huh. Pero está claro que es difícil procesar una elección de una decana o un decano, por ejemplo, una facultad, con un claustro cuyo mandato está vencido, por más que legalmente sean funciones porque no hay sustitutos a esa integración. Por lo tanto, ahí hay un primer plano que tiene que ver con renovar la legitimidad política de algunos órganos para tomar decisiones, yo diría, de calibre, de fuste. No en la vida cotidiana, sino decisiones cómo elegir una nueva decana o un nuevo decano de una facultad. Y la segunda, que también es una preocupación que corre por esos carriles y que tú planteas recién con mucha claridad, es que en algunos órganos, en particular entre el órgano estudiantil, comenzamos a tener un problema de desgranamiento. O sea, estudiantes que se reciben, muy buena noticia por cierto, que ocupan lugares de representación en gobierno universitario y que deben retirarse de ese espacio porque ya no son parte del orden. Uh-huh. Egresados que, por ejemplo, pasan a ser docentes, cosa que ocurre con menos frecuencia, pero puede ocurrir también. O egresados que ocuparon las funciones en un claustro, en una asamblea general del claustro, pensando que tenían un compromiso por 2 años y se dan cuenta que al cabo de casi 4 no están en condiciones de asumirlo cabalmente. Uh-huh. ¿Sí? Por lo tanto, este segundo elemento que tiene que ver con el desgranamiento se junta con el primero, que es con la legitimidad política. Ambos fenómenos convergen hoy a reconfigurar los órganos centrales de la Universidad de la República, en la Asamblea General del Claustro y los claustros de las facultades, y a su vez los consejos a nivel estudiantil. Quiero decir que en medio de todo esto tenemos una excelente noticia, que ustedes conocen, que en estas elecciones se está eligiendo también por primera vez el consejo y el claustro de la Facultad de Artes. En la hoja de ruta que definió la propia Facultad de Artes, se habían presentado las renuncias al consejo de todos sus integrantes para habilitar una elección en el día, en la fecha de hoy. Por lo tanto, en el camino, en el proceso de concreción de la Facultad de Artes, esta elección también es muy importante porque es la primera vez que estamos eligiendo lo que va a ser el claustro y el consejo de esa nueva facultad.
Lo hablábamos aquí mismo en Comunión del Ar hace un par de semanas, cuando el CDC aprobó la creación de la Facultad de Artes, de que este es como el último paso institucional también para este nuevo servicio, ¿no? Es como la creación definitiva, por ponerlo de alguna forma.
Exactamente. Desde el punto de vista formal, la Facultad de Artes existe, el Consejo Directivo Central aprobó su creación. Desde el punto de vista sustantivo, requeríamos pasar por esta elección y su culminación, o sea, la proclamación de las nuevas autoridades, para poder concretar ese funcionamiento. Que va a funcionar con un decano interino, en el interín que se instala el claustro y elige un nuevo decano, pero que a partir del momento que las nuevas autoridades estén proclamadas, la Facultad de Artes tiene una composición plena de sus órganos de conducción.
Bien, a través de un comunicado, la UDELAR llamó a tener unas elecciones universitarias ambientalmente responsables. ¿Qué medidas se tomaron al respecto?
Yo le diría varias. Una que tiene que ver con la situación concreta del COVID y el protocolo, y otra que tiene que ver con el manejo en general de todo lo que tiene que ver hasta de residuos y elementos propios de una campaña electoral que requieren tener un cuidado con el medio ambiente y con el entorno con donde vivimos. Es la primera vez que hacemos esto, y quiero decirlo con claridad, pero bueno, también ha sido muy impulsado por el Procurador de Gestión y nos parece una excelente idea en un contexto más general de cambiar las lógicas de funcionamiento institucional de estas áreas también en la universidad.
Sí, porque era algo que se veía sobre todo en algunos servicios, ¿no? Donde sabemos que el ambiente es muy efervescente, ¿no? Con la disputa electoral, de generar entre las listas y volantes de propaganda, en algunos casos, una enorme cantidad de basura que, bueno, no va muy alineado justamente con un montón de políticas que se promueven desde la interna de la universidad. Entonces, fue como el momento de, en este caso, desde la institución misma, poder abordar todo lo que se genera también esta problemática que se derivaba de un acto de la vida institucional y poder también empezar a seguir una línea más coherente.
Exactamente, y una línea que por supuesto vino para quedarse y que se expresa en otras áreas también, o sea, el cuidado del medio ambiente, el cuidado también del manejo de los residuos. Se imagina que una universidad como la nuestra, con el tamaño relativo que tiene y con las diferencias internas desde el punto de vista de los requerimientos de su funcionamiento, genera, por ejemplo, residuos muy variados y heterogéneos, y en montos importantes. Uh-huh. O sea, el manejo de esos residuos, que ya había empezado a tener un tratamiento diferencial, en este caso hay en el acto eleccional, en el acto democrático por naturaleza de la Universidad Pública, hay también un llamado muy claro desde la institución a preservar criterios de manejo y protocolos de propaganda que nos permitan no afectar ese medio ambiente.
Sí, una de las...
Pero sí que esto tiene otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, el uso de la energía. También estamos trabajando para intentar ir sustituyendo progresivamente la matriz energética de la Universidad Pública por mecanismos más limpios también.
Claro, sí, y eso es un proceso que obviamente lleva tiempo, porque en algunos casos incluso el hecho de tener algunos edificios que son antiguos, en el caso de la universidad, lleva un trabajo de bastante, un proceso más largo. Pero le quería preguntar, rector, justamente por esto que decía de algunos cambios que vinieron para quedarse en esta línea del cuidado del medio ambiente y que está vinculado a los papeles. ¿Se va a estar acopiando para el reciclaje justamente de distintos papeles que no se llegaron a utilizar?
Esa es la idea central. Tenemos montado un aparato de logística que intenta responder a esa necesidad. Vamos a intentar instaurarlo como una práctica cotidiana y yo diría que progresivamente obligatoria de todos los servicios universitarios. Uh-huh. Algunos de los cuales tenían alguna experiencia en esta materia, yo diría que acotada y ad hoc en estos casos, ¿sí? Ahora pasa a ser una política mucho más institucionalizada, donde tenemos que generar no solamente los protocolos, sino los recursos para poder instrumentarla por un manejo más general. En este caso, en el territorio en particular, vamos a intentar que todo eso se haga de una manera ordenada y que permita, por un lado, funcione como un mecanismo también para generar un flujo de ingresos a ciudadanos uruguayos, pero simultáneamente tengamos la capacidad de absorber los propios residuos que estamos generando en el plano, en este caso, en el caso de papel, ¿verdad?
Rector, fueron 2 años especiales para todo el mundo y la universidad no fue ajena. ¿Cómo se trabajó para asegurarse de que quienes votan por primera vez en estas elecciones estén informados como corresponde?
A ver, hicimos varios esfuerzos de distinta naturaleza. Por supuesto, la vía democrática en un contexto en donde la presencialidad ha sido muy acotada en los últimos meses se va afectada. Por lo tanto, yo no diría que estamos en una situación de normalidad desde el punto de vista de lo que es un acto electoral al que se concurre con información adecuada, con un debate interno rico, que puede ser más o menos agudo y con diferencias, con posiciones muy diferentes, sino que en realidad se converge en un lugar en donde muchos de los mensajes hubo que transmitirlo por redes sociales y por mecanismos virtuales, y en donde la universidad institucionalmente sí montó, por ejemplo, una plataforma, un sitio web, donde las propuestas de todas las listas que se presentan para los 3 órdenes están presentes, además de los candidatos, ¿verdad? Con un mecanismo de informar, de ayudar a la difusión de las propuestas programáticas que están realizando los distintos colectivos en este caso. Yo vuelvo a decir lo mismo, yo creo que es un cambio que vino para quedarse, y es muy bueno que sea así suceda, pero simultáneamente entiendo que es un elemento que mitiga el problema que genera para la vía democrática la situación que hemos atravesado en los últimos meses.
Rector, en relación a esto que hablábamos de las nuevas generaciones que han tenido como un paso, unos primeros pasos en la universidad de forma casi totalmente virtual, queríamos preguntarle, saliendo un poco de las elecciones, ¿cómo continúa el trabajo que se venía desarrollando con secundaria para ir adaptando y hacer un poco más justamente como un proceso más gradual el paso de quienes culminaron el bachillerato y van a ingresar el año que viene a la educación terciaria?
Bueno, a ver, en el ámbito de la comisión mixta, como también en el ámbito del convenio que tenemos firmado con ANEP para avanzar en algunas líneas programáticas, entre ellas la integración de los sistemas informáticos de ambas instituciones para facilitar la migración de los datos de los estudiantes de secundaria y UTU hacia la Universidad de la República y de esa manera facilitarle también la tarea de los estudiantes, uno de los elementos que tenemos por delante tiene que ver con lo que tú planteas, hacer el tránsito lo más suave y menos traumático posible entre la vida como estudiante de secundaria o de UTU y la vida como estudiante universitario. Ahí, el año pasado, hicimos una innovación que ustedes conocen, que son los cursos propedéuticos.
Exacto.
Que tienen como uno de sus objetivos centrales construir una base común de conocimiento en algunas áreas, de tal manera que todos los estudiantes, independientemente de su trayectoria previa, puedan aprovechar las ofertas educativas que hace la Universidad de la República. En el día de ayer, el Consejo Educativo Central hizo una evaluación del funcionamiento de esos cursos propedéuticos y llegó a la conclusión que es un instrumento que la mayoría entendía, y creo que por unanimidad prácticamente el Consejo Educativo Central, vino para quedarse. Más allá de que lo diseñamos en esta circunstancia de pandemia, es importante.
Ahí va, la idea es que se quede más allá cuando incluso se termine la emergencia sanitaria.
Y yo le diría que en eso tenemos un consenso amplio, mejorando estos contenidos y mejorando su funcionamiento. Pero que tengamos cursos propedéuticos de esta naturaleza, de tal manera de ofrecerles, de contar con esta formación, los primeros cursos de la Universidad de la República.
También, justamente hace 2 días, una delegación de la UDELAR asistió a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto en la Cámara de Senadores. Y bueno, ya estuvieron hablando acerca de lo que fueron, de lo que se proyecta de partidas incrementales dentro del presupuesto quinquenal, algo que habíamos empezado a hablar, por supuesto, en distintas oportunidades con usted, rector, desde el año pasado con la presentación del presupuesto. ¿En qué están estos diálogos justamente a nivel del gobierno?
Yo le diría que, bueno, como tú señalas, el año pasado tuvimos en el Parlamento, con un presupuesto original que remitió el Poder Ejecutivo, en donde el incremento era cero, logramos obtener algunos recursos incrementales en algunas áreas. Interior, dedicación total y algo para becas. Este año hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de tener recursos incrementales para sostener el Hospital de Clínicas, el Instituto Nacional de Vacunas. Ambos han tenido un financiamiento a nivel de la Cámara de Diputados, o sea, el Parlamento Nacional escuchó el mensaje de la Universidad de la República en esto. Y en el nivel de la Cámara de Senadores, en el día de ayer, el primer elemento que quiero señalar es que hubo un reconocimiento generalizado, proveniente de todo el espectro político con representación parlamentaria a nivel del Senado, de lo que ha hecho la Universidad de la República en los últimos 2 años. Y eso me parece que tiene un valor simbólico y sustantivo que hay que reconocer y destacar. Lo segundo, hemos hecho hincapié, digamos, como se va a procesar luego la discusión en la Cámara de Senadores, en algunos aspectos que nos parecen urgentes, atención urgente. Uno, nuevamente, las becas. Tenemos una población estudiantil con niveles de vulnerabilidad importantes, a la cual no podemos atender con el sistema de becas actuales que tiene la Universidad República y el financiamiento que tenemos. El segundo, la necesidad de tener más horas docentes para atender una población estudiantil creciente. En el día, además tuvimos un dato fresco del Parlamento, del Senado, en donde en realidad el incremento de la matrícula estudiantil en este 2021 fue de un 17%. Veníamos con estimaciones de un 12%, no, fue un 17%, un salto muy importante en la matrícula estudiantil. Eso puede tener varias explicaciones, pero lo cierto es que eso requiere, por un lado, aplaudir, porque es algo que al Uruguay le viene muy bien y es importante que que más jóvenes tengan la posibilidad de acceder a la vida universitaria. Pero simultáneamente impone obligaciones para diversificar modalidad de cursado, para dar oportunidad de formación en función de las trayectorias previas que son más diversas de los estudiantes y para tener la cantidad de horas docentes suficiente que nos permita atender a 3.000 estudiantes más de lo que pensábamos tener hasta el altura del año.
Va por este lado. Va por este lado, rector, entonces lo presentado en la comisión del Senado de cara a la discusión de la rendición de cuentas, ¿no?
Sí, con fondos quinquenales, ¿no? O sea, estamos pidiendo, sí, para, claro, el entrante y los siguientes años, de esta manera poder sostener estos procesos.
¿Era lo que se esperaba en un principio o hubo que negociar?
No, a ver, esto último que estoy planteando son preocupaciones porque no tenemos financiamiento para esto último.
Claro. ¿Sí?
El Senado quedó bueno, todos se comprometieron a nivel de Cámara de Senadores en discutir la posibilidad de viabilizar algunos recursos con esta finalidad. ¿Sí? Pero, y eso me parece importante señalarlo, hemos obtenido recursos para el Hospital de Clínicas e Instituto de Salud de Vacunas. Eso sí fue a nivel de la discusión parlamentaria. Nos sigue preocupando beca, nos sigue preocupando la ausencia de presupuesto para contratar más horas docentes y nos sigue preocupando la imposibilidad de sostener simultáneamente las plataformas digitales con la presencialidad, que es posiblemente el escenario que tengamos que atravesar en el 2022. ¿No?
¿Se espera una modalidad mixta para el 2022?
A ver, no es que vamos a cambiar el modelo de enseñanza, pero sin duda el uso de plataformas digitales en el 2022 va a estar presente y en forma mucho más intensiva de la que teníamos, digamos, en el 2019. Por lo tanto, si bien algunas facultades podrán definir trayectos de formación totalmente virtuales, no posiblemente no carreras, pero sí trayectos relativamente prolongados, y en otras puede ser más difícil, lo cierto que para sostener un funcionamiento digital que reconozca estos aprendizajes y pueda mantener ciertos contenidos relevantes en la virtualidad, se requieren unos recursos adicionales. ¿Por qué? Porque hemos financiado las plataformas digitales, desde el Zoom hasta la compra del laptop o la conectividad para los estudiantes, con ahorros provenientes de la no presencialidad. Porque no prendíamos las luces de los locales, porque las exigencias en términos de higiene de los locales que no están siendo utilizados con finalidad de enseñanza son menores, y por tanto los gastos también, porque la movilidad es menor en el territorio nacional. Entonces, todos esos gastos se fueron redireccionando a sostener esta virtualidad. Ahora, no vamos a tener esos recursos en el 2022.
Rector, volviendo a las elecciones, ¿se tiene en vista la elección de rector del año que viene o se piensa en el día a día?
No, a ver, la elección del rector del año que viene, ustedes saben que en octubre del año que viene va a vencer el mandato, por lo tanto, supongo que parte de lo que va a comenzar a hacer la Universidad República es discutir esa elección a partir de las próximas semanas, digamos. Uh-huh. Yo ya he dicho más de una ocasión que, bueno, en este momento mi vocación es presentarme la reelección, así que veremos qué sucede con eso, pero la democracia universitaria presupone que justamente que va a haber discusión en ese plan y bienvenida sea.
Bien, perfecto. Un último mensaje, rector, para toda la comunidad universitaria en este día tan especial, como decíamos al principio.
Uno muy sencillo, intentemos todos disfrutar este día, que no solamente es un día de fiesta para la democracia universitaria, sino que es un día de reencuentro de la comunidad universitaria. A partir de hoy tenemos que buscar la manera, con inteligencia y sin repetir caminos previos, de volver a encontrarnos en la presencialidad y reconstituir nuestros lazos fundamentalmente en aquellos aspectos que no son viables o no han sido viables en el marco de la virtualidad.
Bien, Rodrigo Arín, rector de nuestra Universidad de la República, muchísimas gracias por estos minutos aquí en esta edición especial de Comunidad del AR.
Muchísimas gracias a ustedes y por el seguimiento en particular que están haciendo de la elección universitaria.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.